Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
Volver, tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo,
para que sepas.
La revolución no defiende abusadores.
Hola, hola, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, acá estamos inaugurando nuestra columna quincenal, pero de los días miércoles.
Exacto, con nuestro nuevo día.
Nuevo día. Saludamos, como siempre, y agradecemos a FM Reflejos, a Arnaldo, a Atahualpa, que nos dan el espacio tan gentilmente.
Exacto.
Saludamos a la audiencia y recordamos que si quieren mandarnos mensajes, les pasamos el numerito, les recordamos, 291-57-49452. Hoy estamos acá, María y
Angie. ¿Qué tal? Buen día.
Bueno, hoy queremos iniciar la columna haciendo una especie de enlace con la última columna de hace 15 días, en la que estuvieron Ketty y Ale.
Sí. Sí. Ellas mencionaron el caso de Yamila Segovia, una joven que se recibió de abogada con el único objetivo de reactivar la causa y lograr la captura de Alberto Martín del Valle, el padrastro de su hermana menor, que abusó de la menor, de la nena, cuando ella tenía 11 años, la dejó embarazada en 2009 y permanecía prófugo desde 2012. Los abusos fueron perpetrados en Puan en 2009. Tras años de promesas policiales incumplidas, una orden de captura emitida en 2012, Yamila Segovia, esta hermana de la víctima, decidió estudiar Derecho ante la falta de respuestas oficiales para defender a su hermanita. Del Valle fue detenido el pasado domingo 23 de agosto en el partido bonaerense de Florencio Varela, luego de estar prófugo 14 años. Bueno, ahora van a llevarlo ante el tribunal, hay que esperar, la actuación de la justicia.
Claro, que sea la justicia. Y hoy nos enteramos, acá Arnaldo nos...
Nos actualizó
y él ya lo tiene publicado en la página web de Radio Reflejos, que la defensa de Del Valle pidió el habeas corpus, o sea, alegando sí. que, o sea, la liberación, alegando que está detenido ilegítimamente por la prescripción del delito.
Sí, exacto, pidieron la liberación inmediata.
Esto nos enteramos ahora. Bueno, lo importante me parece es lo encontraron, estuvo...
Exacto, lo encontraron en 2 meses, después de 14 años prófugo, ¿no?
Sea que cuando la comunidad y las redes empiezan ahí a interesarse, y no solamente interesarse, sino a participar, porque se viralizó el pedido de Yamila, de la hermana, la abogada del caso, y en 2 meses se logró que...
Sí, y la presión que ejerce también, ¿no? Que estemos todos al tanto de lo que sucede, de estas
situaciones. Sí, y aparte pensar que tampoco es que lo encontraron en el medio de la selva, o sea, en un lugar, parece ser que no era tan difícil.
Tan difícil, tampoco era una persona con poder político ni nada, simplemente...
Sí. La lectura que nos permitimos hacer es que la presión social realmente...
Hizo la diferencia.
Sí, hizo la diferencia. Queríamos mencionar ese tema porque es más que relevante y más que importante. Pero ahora nos vamos a meter en otro tema que consideramos obviamente muy relevante y muy importante,
sí.
Que estuvo en la agenda pública desde la semana pasada y sigue estando. Este tema se relaciona con, yo lo pienso de esta manera, ¿no? Con voy a hacer una generalidad y después vamos a dar los detalles. El tema se relaciona, Angie, lo digo así, con el hecho de que la culpa de todo y para todo y siempre las tenemos las mujeres.
Sí.
Todo se explica.
Totalmente. Siempre el chivo expiatorio sí. resultamos nosotros.
Siempre hacemos algo mal. Y no digo que no hagamos a veces cosas mal, pero tampoco tanto. Bien, me voy a hacer referencia brevemente a las palabras del presidente Milei. Ahora les vamos a dar los detalles en qué contexto se dijo y bueno, cómo viene toda esta cuestión. El presidente dijo, estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. En esos términos lo dijo. Sí. Y de esta manera, bueno, arremetió Milei en su discurso en el Consejo de las Américas contra, justamente contra las mujeres. Y contra los movimientos de mujeres y contra los movimientos feministas y demás. Este ataque despectivo y culpabilizador busca responsabilizar al movimiento que permitió ampliar los derechos de las mujeres en Argentina a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida de los problemas económicos de Argentina. O sea, hay problemas económicos, es culpa es culpa nuestra, Angie. Claro. Argentina hoy no llega a una tasa de crecimiento de la población de natalidad que permite la reposición, dijo Milei. Esa pasión por asesinar niños en los vientres de sus madres nos está costando caro en términos de crecimiento económico y ni les cuento del sistema previsional, sostuvo el presidente.
Sí.
¿Algo más que querés que comentó?
No, pero...
¿No es la primera vez?
No es la primera vez que Milei relaciona el aborto con la baja de la natalidad. Perdón. En mayo de este año, en una entrevista con el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo, el presidente dijo: en temas de aborto, la sociedad argentina hizo un desastre. Para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción, vos hiciste un desastre. ¿No? Bueno, nuevamente siempre endilgando la responsabilidad a este movimiento social que es el feminismo. Uh-huh. En mayo de 2025, durante su presentación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham señaló: ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, en atacar a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Acá estamos citando distintas afirmaciones, claro, que hizo el
distintas
presidente.
Intervenciones en distintos momentos en los que siempre cae en esta cuestión de acusar a las mujeres y a los movimientos de mujeres.
Exacto. En otra parte de la entrevista, en Carajo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: los sindicatos docentes ahora se quejan de que están cerrando las aulas y se están cerrando jardines de infantes. ¿Y por qué? Si ellos defendieron el aborto. A esto, Milei respondió: claro, claro, y agregó: no conectan. Bueno, con esta forma de expresarse que tiene.
Bien, ahora vamos a tener una llamada, vamos a sacar al aire a Ketty Scheider. Ahí estoy llamando, se ve que está ocupada, ahora cuando me atienda le vamos a hacer algunas preguntitas relacionadas con este tema, porque bueno, Ketty es una compañera histórica de la militancia por el aborto legal, seguro y gratuito de la región, forma parte también de la regional de Sierra de la Ventana, de la campaña por el aborto y bueno, y ahora acá la vamos a tener a Ketty, que ya me respondió. La vamos a poner. Hola Ketty, buen día.
Buen día Ketty.
Hola, ¿qué tal?
¿Nos escuchás bien, Ketty?
¿Cómo van? Sí, por supuesto.
Bueno,
sí,
Ketty,
estoy sacando la radio que estaba escuchando para que no se acople.
Ah, perfecto, una genial.
Las estaba escuchando, bueno, gracias por llamar. Seguimos, ¿no?, acá en Agenda, ¿no? Estaba escuchando esto de la entrevista de Carajo, esto de que no conectan. Realmente estos varones, parece que ellos no conectan con que el aborto se viene practicando desde hace siglos, ¿no? Esto es tan increíble, ¿no?, que además de esa cosa burlona y despectiva, no conecten con que la diferencia es que es legal y no clandestino, ¿no? A mí me causa extrañeza, gracia en un punto. Sé que esto tiene una intencionalidad de confundir a la población, pero también me causaría bastante extrañeza que quienes escucharon al presidente, quienes escuchan esto, no vean la realidad o no tengan registro de que sus mamás, sus abuelas, sus tías, sus primas, sus sobrinas, sus amigas han abortado. Las mujeres venimos abortando desde que el tiempo es tiempo, porque justamente la maternidad es algo que básicamente recae sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? En el sentido de, bueno, por supuesto, la gestación, el parto, la crianza, la lactancia. Recién escuchábamos, por ejemplo, la noticia de del Valle, donde, bueno, una de las... probablemente, digamos, más allá de que el pedido de habeas corpus lo haya hecho el abogado, su abogado defensor va a usar todas las estrategias legales de defensa, y muy bien, está bien, es lo que hacen todos los abogados defensores, pero uno de los motivos por los cuales no se le otorgaría la excarcelación, porque además, dado que lamentablemente es el progenitor de la criatura que nació producto de la violación, nunca cumplió con sus obligaciones parentales. Esto quiere decir, nunca aportó económicamente a la crianza de ese niño. ¿Sí? Está probado por el ADN que es hijo de él y nunca aportó. Esto, que en este caso, bueno, tiene que ver con las características de que se profugó, etcétera, etcétera, pero esto es una realidad que las mujeres enfrentamos históricamente, quedarnos solas con nuestras infancias, y que el varón desaparezca y, bueno, anda a encontrarlo para que pague la cuota alimentaria. El otro día miraba el valor de la canasta de crianza. Entonces, realmente es tan infantil suponer que tenemos, como se dijo, pasión para asesinar niños, sí, una cosa que es descabellada, cuando la realidad es que históricamente las mujeres, cuando antes de que existieran los métodos anticonceptivos modernos, me refiero a la píldora anticonceptiva, los anticonceptivos hormonales, el DIU, o sea, los implantes intrauterinos, solamente teníamos el preservativo y el aborto. Como método anticonceptivo, lo usaron nuestras abuelas, nuestras madres, hasta 1960 que apareció la píldora anticonceptiva me refiero. Respecto del preservativo, a ver, hablemos claro, los varones no se lo quieren poner, no se lo quisieron poner nunca el preservativo, no es que no lo usan ahora y tenemos esta escalada de sífilis y enfermedades de transmisión sexual, tampoco se lo querían poner en la época de mis progenitores, de mis abuelos, de mis bisabuelos, no se lo querían poner. Hay papiros egipcios donde se han encontrado preservativos en el antiguo Egipto, por supuesto muy gruesos, hechos con un papiro muy finito y muy trabajado, bastante interesante porque hay fotos, si quieren pues después podemos aportar alguna. Esto ha sido una preocupación de la humanidad desde sus albores, digamos, ¿no? Entonces, suponer que el aborto existe desde hace 5 años realmente es una estupidez que no entiendo cómo alguien puede creer semejante pavada. La discusión nunca fue aborto sí o aborto no, porque el aborto siempre existió. La discusión siempre fue aborto legal o aborto clandestino. Bien, y la lucha ha sido por la legalización. Sí.
Clarísimo todo. Entonces, un poco lo fuiste diciendo vos, pero obviamente la conexión o la relación que establece y ha establecido, digamos, Milei siempre entre la legalización del aborto y la caída de la natalidad, vimos que, o sea, no, el aborto estuvo siempre y hay datos que prueban, digamos, este error, digamos, o esta inconsistencia de esa relación. Para ponerlo bien en palabras, ¿qué otros factores son los que explican la caída de la natalidad en Argentina?
En la Argentina y en el mundo, sí. Porque no es un fenómeno de la Argentina. Primero, a ver, ya yo creo que lo que hay en el fondo de toda esta concepción de Milei y todos los que lo siguen, me refiero no los votantes, sino los que sus políticos, los que sus entornos, tiene esta concepción, bueno, que él es muy admirador de Juan Bautista Alberdi, acerca de que gobernar es poblar, ¿sí? O sea, poblar y poblar, sean cuales fueren las condiciones, ¿sí? Pese a esto, ¿no? Lo paradójico es que también uno de sus, digamos, voceros, no me refiero a vocero presidencial, pero sí de los que tienen presencia en los medios y en las redes, también dijo que había que esterilizar masivamente a las mujeres del conurbano.
Sí, es cierto.
O sea que el AMBA se quedaría solamente con mujeres estériles, o sea que por un lado promueven la esterilización y por el otro el pronatalismo, digamos. Las políticas natalistas, si no están acompañadas de cambios profundos y estructurales en un país, políticas públicas muy activas, son pura palabra vacía, es todo palabra hueca, no tiene, justamente, es inconsistente. En la época de Alberti todavía la familia tradicional era la mujer que se quedaba en casa procreando y cuidando a los hijos, y el varón era el proveedor económico en el mejor de los casos, y si no se tomaba el palo, porque también en esa época había muchas lo que se llamaban madres solteras. Pero bien, supongamos el modelo de familia tradicional. Ese modelo no tiene absolutamente nada que ver con el modelo actual, donde si existe una pareja que piensa gestar y que piensa formar una familia con hijos, tienen que trabajar ambos. O sea, no, yo no conozco casos donde realmente el varón, o sea, debe ser gente muy adinerada, donde el varón provee y la mujer se queda encerrada en la casa. Yo por ahora me refiero a la parte económica, después vamos a otra, a la cuestión del desarrollo personal de las mujeres, ¿no? Bueno, las mujeres cuando tenemos que ir a trabajar, tenemos que contar con redes de cuidado y con políticas públicas de cuidado de los niños y las niñas. Si no contamos con guarderías públicas y gratuitas, estatales, desde los 3 meses de edad del bebé o la bebé, y luego una buena red escolar con jornada completa donde la niña o el niño pueda estar las horas de trabajo de la madre y del padre, no veo cómo vamos a solucionar este problema, salvo que sea recargando a las abuelas, que la mayoría si son mujeres todavía en edad laboral, porque además como Milei quiere subir la edad jubilatoria, las abuelas suelen tener 50 y tantos años, están en plena edad laboral, también tienen que salir a trabajar. No hay abuelitas tejiendo, no sé, calceta como lo dibujitos los cuentos de hace 200 años.
Claro, entonces, sí, además es como que se sobrecarga a otras mujeres.
Eso por supuesto, o sea, se piensa que tienen que haber mujeres que críen en sustitución de esas mamás, digamos, ¿no? Que van a trabajar. Pero supuestamente estas mujeres que crían también tienen que trabajar. O sea, no, también es muy tonto, no entiendo cómo puede alguien no darse cuenta de lo que yo estoy diciendo. Es una perogrullada, es una pavada, me da hasta vergüenza decirlo. O sea, es obvio que si las mujeres vamos a trabajar y nuestras madres van a trabajar y nuestras hermanas trabajan, ¿a quién cuida las infancias? ¿Quién cuida a los niños y las niñas? No sé. Entonces, si no hay una real política de cuidados en las infancias, esto es puro palabrerío, podemos seguir hablando de pavadas, ni hablar de la falta de apoyo económico, no hay una cuestión estructural de sostén. De hecho, tanto se rasgan las vestiduras con la ley, con la 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero en el mismo momento se sancionó la ley siguiente, la 26.611, conocida como ley de los 1000 días, que fue vaciada por completo, que digamos, esta ley, lo que precisamente para no quedarnos solamente con el tema de la legalización del aborto, para aquellas mujeres que desearan continuar o tener, digamos, que nunca hayan pensado en abortar, que quieran ser madres, que hubiera un acompañamiento del Estado en los primeros 3 años de vida de ese niño o esa niña. Eso está vaciado.
Sí, sí, realmente tenemos los datos de cuánto implica, cuánto representa hoy económicamente, y la verdad que es ínfimo, o sea, está.
Sí, no es un sostén.
Entonces, se rieron del famoso plan Cunita, que por lo menos entregaba un ajuar con ropa, con ropita, pañales, etcétera, para los primeros tiempos del bebé, por supuesto, totalmente insuficientes. No es que con eso se solucionaba todo. Se hacían las. No, por otra parte, hay una realidad que todos lo sabemos: el tema salud, sanitario, conseguir turno en los hospitales cada vez es más difícil. Los partos y los nacimientos pueden ser todos fantásticos, pero hay un porcentaje importante donde las cosas no salen tan bien, y esas niñas o niños, esos bebés, necesitan tratamientos médicos de alta complejidad que no están disponibles, quiero decir, patologías que suelen suceder, discapacidades. O sea, en un gobierno que desarticula el Estado y todas las instancias sanitarias, me pueden decir cómo hacemos para tener realmente una maternidad responsable. Entonces, si no tenemos una maternidad responsable y tenemos muchos hijos o hijos pobres, vienen y nos dicen que nos tienen que esterilizar. Bueno.
Sí. Bueno, Ketty, obviamente no podemos estar más que de acuerdo con todo esto que decís. Y yo te quiero hacer una pregunta que por ahí suele ser una objeción al tema, digamos, hasta el cuestionamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cuando alguien te dice, porque esta ley, o sea, lo que dice es que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito, ¿no? O sea, que el Estado tiene que garantizar ese derecho. Bien, cuando alguien te dice, bueno, ¿por qué yo tengo que solventar económicamente por intermedio de mis impuestos? Yo, una ciudadana común y corriente, que no sé, que trabajo, que cumplo con mis obligaciones ciudadanas, tengo que aportar a ese a esa decisión particular de una mujer a abortar con lo que los gastos que
hablamos de lo económico,
sí.
¿No?
¿Qué responderías vos a eso?
Sí, esto suele venir acompañado de la palabra, ¿por qué tengo que aportar yo si no se cuidó esa mujer, ¿no?
Que no se cuidaron dos,
tiene que ver con que no se cuidó de quedar embarazada. Bueno, primero hay dos aspectos, esa mujer no quedó embarazada de una paloma, ni no sé, del aire, quedó embarazada porque hubo concurrencia, digamos, de un varón que aportó, o sea, que inseminó, vamos a decirlo así, bien fríamente, o sea, hubo un varón que aportó su materia genética para que ese embarazo se produzca, o sea que, para empezar, el, entre comillas, descuido, debería ser compartido y no puesto solamente la mujer, primero. Segundo, el Estado Nacional, bueno, lo que va quedando del Estado Nacional, aún garantiza tratamientos para las personas en líneas generales sin preguntarles cómo se enfermaron. Ejemplo, si una persona tiene cirrosis por haber sido alcohólica, el Estado no le dice, ay, ¿yo por qué tengo que pagarte el trasplante de hígado si vos estuviste emborrachándote toda la vida? Te hubieras cuidado. ¿No?
Sí.
O no sé, alguien que tiene un accidente de auto y hay que operarlo, asistirle, qué sé yo, porque no usó el cinturón de seguridad. Alguien le dice, ah, no usaste el cinturón de seguridad, entonces no te vamos a atender. O el casco de la moto, ¿sí? O los pulmones si sos fumador. Okay. Esto es un particular ensañamiento con el tema del aborto. Porque en el único caso donde se hace hincapié que, la mujer no se cuidó, abrió las piernas, estamos llenos de método anticonceptivo, lo cual tampoco es cierto, y además puede fallar, es el único caso donde se hace este planteo de que ¿por qué tengo que pagarlo? Porque con ese criterio, ¿y por qué tenemos que pagar, no sé, que un niño tenga sarampión porque la familia no lo quiso vacunar, que no lo atendemos, no lo vamos a llevar al hospital? O sea, se entiende, ¿no?, que es un argumento exclusivamente hecho para poner en el tapete que por las mujeres perjudicamos en algo al resto de la sociedad, teniendo que pagarnos algo que se podría haber evitado. Bueno, la enorme mayoría de las enfermedades que no sean genéticas son evitables, la enorme mayoría son, entre comillas, evitables. O supongamos que, no sé, uno se quemó cocinando, una se quemó con agua hirviendo, entonces no, como fuiste descuidada, no te voy a tratar la herida. O sea, son realmente planteos que se han difundido, que han generado una especie de sentido común totalmente falso. Es una falacia.
Claro. Una especie de digamos, también de castigo, digo, bueno, no te cuidaste y asumiendo.
Claro, pero ¿qué pasaría si en la sociedad castigáramos a todas las personas así? Imagínate que inclusive desde la infancia un niño que anda corriendo por la calle se cae, se lastima la piernita y se le pela la rodilla y dice, bueno, no te pongo una curita porque lo hiciste por descuidado.
Claro.
Si cuando uno lo lleva a este terreno, te das cuenta que en realidad son voces profundamente reaccionarias, profundamente machistas, que provienen, por supuesto, el machismo está en varones y en mujeres, porque todos nos creamos y todas en una sociedad machista, pero son profundamente, y además hipócritas, porque en general todas las personas que dicen esto conocen mujeres que han abortado, y cuando era clandestino pagando fortunas, y sí, claro, bueno, con ese criterio no tengamos nada de salud pública y listo.
Claro. Bueno, Ketty, y como para ir, ir cerrando, ¿qué respuesta o qué estrategia está armando el movimiento feminista o te parece que debería ir gestando, por ejemplo, también la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, como movimiento, ¿no? Frente a este tipo de discursos del gobierno. O sea, ¿qué hacemos? Hablamos, yo creo que...
Bueno, primero esto, yo creo que en realidad difundir que la ley está vigente, porque de hecho con todas estas arremetidas del gobierno, lamentablemente, sobre todo en la población más joven, muchos creen y muchas creen que la ley se derogó. La ley no se derogó, no creemos para nada que esto lo vayan a presentar ahora en el Congreso, porque la verdad van a fracasar como fracasaron con la ley de tierras y con la ley de manejo del fuego, porque no es un tema que resulte demasiado popular volver atrás con una ley, aparte habría que volver a debatirla. Esto, el problema en realidad es que no hace falta a veces derogar una ley, con no financiarla alcanza. Claro. Desde la campaña lo que estamos haciendo son justamente campañas de difusión en redes, esto de salir en los medios, explicar que por ejemplo acá en la comarca tenemos un consultorio los días viernes a cargo de la de Florencia Brazauskas, que es la licenciada en obstetricia, que hace acompañamientos pre, durante y post aborto, que se cumple con la ley, que cualquier mujer o persona con capacidad de gestar puede concurrir y no tiene que explicar los motivos por los cuales va a interrumpir esa gestación. Digamos, esto es informal y bueno, si la cosa se pusiera espesa, a ver, supimos ser marea, ¿no? Sabemos cómo hacerlo, hemos movilizado millones en las calles. O alguien se cree que no, esto no va a volver a suceder, o alguien se cree que las chicas tan tranquilamente se van a dejar arrancar un derecho. Ya, millones movimos, ¿eh? No es pavada. Entonces estamos alerta, estamos difundiendo que esto sucede, que el aborto está, que sigue vigente, y bueno, y seguimos por supuesto muy atentas a todos estos discursos que en realidad forman parte de los discursos de odio, ¿no? Claro. Hay que buscar un enemigo o hay que buscar un culpable del fracaso rotundo de este plan económico, negar la realidad, porque este hombre parece que, no sé, vive una realidad paralela donde dice que bueno, no es tanta la gente que no llega a fin de mes, no importa si no podés pagar las deudas, dijo Lilia Lemoine, que tampoco tiene hijos además, ¿no? Pues toda esta gente
ninguna curioso, tiene
la realidad ajena, pero no creo. Digamos, creo que todo pasa por esto, por en este momento difundir, hablar, salir en los medios. Y que no se atrevan a seguir con esto, porque realmente hemos demostrado a las mujeres una capacidad de movilización impresionante y no nos cuesta nada volver.
Bueno, ¿qué te digo?
Así que en eso estamos.
Bueno, muchas gracias por la explicación, por la disposición. Y bueno, seguimos ahí atentas, alertas.
Gracias, Keti.
Ahí seguimos en la lucha. Un abrazo enorme y gracias por el llamado.
Bueno, y ahora nos vamos al temita musical para tomar un poco de aire. Y seguimos con la segunda parte de la columna.
Silencio, nos arrancaron las palabras. Cuando las encontramos, dijeron que era tarde. Pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas. Me prendo fuego.
tiempo, nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya.
Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya.
Bueno, retomamos acá nuestra columna. El tema, me olvidé de presentarlo, es un tema que se llama Mi fuerza es tuya, que fue compuesto e interpretado por Thelma Fardín, la actriz, sí. Junto a la cantautora Mora Navarro.
Sí,
un tema hermoso.
Muy hermosa la canción.
Bueno, y ahora vamos a seguir con el mismo tema de esto que hablamos recién con Ketty, de los dichos del presidente. Porque nos parece, bueno, esta cuestión, hay que hablar, hay que poner en palabras y también
concretos.
Vamos a dar datos, sí. Y recuerden que cuando vean la columna en la página web de Radio Reflejos, nosotras ponemos los enlaces, las fuentes que usamos, no es que hablamos por
cosas que nos
por
parecen,
hablar, son, o... sí, justamente no, son fuentes oficiales, o bueno, está ahí, ustedes hacen clic en ese enlace y van a encontrar esta información que vamos a comentar. Ahora vamos a hacer mención de una nota periodística que se publicó el 23 de este mes, este domingo, en Infobae, que es Luciana Pecker, que es una periodista y escritora argentina especializada en género, que justamente también fue convocada para reflexionar sobre estos dichos que mencionamos presidente. Al inicio. Y ella lo primero que menciona es que en épocas de crisis como la actual, las mujeres suelen ser un chivo expiatorio. Hagamos lo que hagamos, no importa. Siempre somos señaladas por nuestras conductas. Las que son egoístas y no tienen hijos son señaladas. Las que se embarazan por un plan, porque también hubo todo en su momento.
Todo un planteo.
Las que quieren cobrar una jubilación después de dedicarse a cambiar pañales en vez de abrir un negocio, por ejemplo. La conocida jubilación de las amas de casa, que también fue cuestionada porque no aportaron y demás. Las que quieren irse de vacaciones en la misma fecha que sus chicos no tienen colegio, las que no pueden ir al trabajo porque pueden perder un embarazo, las que no quieren o pueden embarazarse y asumir una responsabilidad de por vida, tenemos que pensar eso,
sí.
Si tienen una vida en la que no pueden llegar a fin de mes. Bueno, y todos los ejemplos que pensemos, siempre vamos a ser los culpables de...
Sí, y van a estar cuestionados de algún lado.
Y bueno, castigar a las mujeres parece ser un atajo para desviar la atención de la falta del despegue de empresas y de las familias, o de los problemas económicos, ¿no?, que estamos atravesando las familias en la actualidad. En momentos en el que el país es sacudido, y eso la verdad que nos sorprende cada vez que abrimos las redes o leemos los diarios, por los casos de femicidios e intentos fallidos, también de femicidio o intento fallido de asesinar a embarazadas. Esto es una referencia que hace Luciana Pecker al caso del intento de femicidio del pasado 17 de agosto, de la abogada boliviana Nadia Beller, por parte de su expareja Fernando Cerimedo, que es asesor de Milei, y de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia. También tenemos esos casos. Se puso el gatillo en el cuerpo de las mujeres.
Sí. Por otro lado, el gobierno firmó el 13 de agosto la Declaración del Consenso de Ginebra, una alianza internacional de países que condenan el aborto. El problema es que en Argentina el aborto es legal y no se pueden denostar las normas nacionales mientras están vigentes para ponerse a contramano en el contexto internacional. La baja de la tasa de natalidad es un fenómeno global, como mencionó Ketty, no es tampoco una
situación argentina.
No puede cargarse sobre las ya recargadas espaldas de las mujeres, ¿no?, como venimos mencionando, que todo se nos endilga a nosotras. No son solo los cuerpos femeninos los responsables de criar. Una de las salidas es repartir el peso de la crianza entre mujeres y varones, licencias extendidas de paternidad y control de la responsabilidad económica de los varones cuando se separan.
Quiero recordar que en lo que es en Nación, en Argentina, a nivel nacional, la licencia actual por paternidad es de dos días.
Dos días, exacto.
Que son, que en general, los que estás internada. O sea, lo que claro. En general, porque estás de un día a otro seguro y dos seguro. Días es bastante común que estés. O sea, sí. Que se considera, según esa licencia, que la injerencia paterna tiene que se vincula a esos dos días de,
exacto.
Bueno, estás recién...
Recién operada, o porque recién generalmente parida
¿sí?
se hacen cesáreas.
Y después nos hacemos cargo nosotras, así es, debería ser.
Exactamente. El embarazo, el parto y el nacimiento son los momentos que necesitan mayor atención. En el Congreso hay un proyecto de extensión de licencias para madres y padres, ¿no? Bueno, justamente por
teniendo
esta problemática.
Esto, ¿sí?
Que está archivado y además permite días para llevar a los hijos e hijas al pediatra, asistir a los actos escolares o hacer la documentación, que bueno, justamente no es el único momento en el que necesitamos acompañamiento, la internación. Todos estos procesos deberían ser compartidos. La maternidad no es un acto de magia, es una contribución social y un trabajo no remunerado. Las mujeres no son esclavas y la maternidad tiene que ser un deseo, no un mandato sin escapatoria ni opción.
Bueno, y esto justamente es algo que sostiene Luciana Pecker, ¿no? Y lo que ella menciona que en realidad el problema o el principal problema no es que falten ganas de claro. tener, de gestar y de tener hijos e hijas en Argentina y en el mundo, lo plantea ella también, pero bueno, hizo foco acá en nuestro país, sino el problema es que la maternidad es cada vez más complicada sin acompañamiento público. Esto que venimos mencionando, que mencionó Ketty, y lo vamos a seguir mencionando porque es evidente que necesita, ser reforzado.
Sí.
Se complica cada vez más sin acompañamiento público, empresarial y fomento de la conciliación de la vida laboral y social. La maternidad no se puede forzar, ni obligar, ni diseñar según la conveniencia social. Y después, porque el tema es ese, tenés el pibe, perdón la expresión, y después todo el trabajo es de una madre y muchas veces una madre sola.
Sí.
Vos, Angie, sabés más que...
Sí.
y la crianza debe ser, justamente acompañada con políticas económicas y sociales para que la maternidad sea posible sin la inmolación de mujeres a las que se les pide todo y no se les retribuye con nada a cambio. Parece que deberíamos ser mártires de la, inmolar nuestros deseos, nuestra vida, todo nuestro tiempo y nuestros recursos en pos de poblar el país y el mundo.
El país, sí.
La maternidad no es un servicio maternal obligatorio o una colimba para dar la teta, dice Luciana Pecker. O sea, claro. Hacer la cena y ayudar con la tarea. Las mujeres no pueden ser obligadas a parir para que haya mano de obra y para que no merme la contribución a las jubilaciones. Deben recibir jubilación por ser madres y ser reconocidas por su trabajo de cuidados. La maternidad es un deseo para muchas, es cierto. Muchas, deseamos, yo por ejemplo, he deseado y tengo tres,
yo también,
tres
sí,
hijas.
Sí.
Es un deseo para muchas, pero no para todas, también
no, tal cual,
es
también
importante remarcar.
Que se pueda elegir.
Es un deseo para muchas mujeres que no pueden tener hijos o hijas porque no hay acompañamiento público, porque falta trabajo, porque las empresas no permiten la conciliación de la vida familiar y laboral y porque los varones no comparten las tareas de cuidado, de crianza y de responsabilidad económica y dejan la centralidad de la carga de la infancia, la adolescencia y la juventud en siempre la culpabilizada madre, que si pasa algo, si a ese niño le pasa algo, si en la escuela nos dicen, se porta, lo que sea, siempre vamos a hacer. ¿Y la madre dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Trabaja todo el día, está todo el día
absolutas.
Con el celu, y cantidad de...
La excusa que les ocurra. Por otro lado, no es cierto que la legalización del aborto sea el problema, esto lo venimos hablando, lo mencionó Ketty, pero tenemos cifras también precisas de diferentes organismos que analizan todo esto. Más allá de que el mismo día, 30 de diciembre de 2020, se aprobó la ley de los 1000 días para acompañar los 3 primeros años de vida, el mismo día que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, esta ley tiene en el centro de la frase una palabra central, voluntaria. Hoy la ley de los 1000 días se conoce como complemento leche, es de 56.897 pesos y lo paga la Administración Nacional de la Seguridad, ANSES, ¿no? A las mujeres que reciben la asignación universal por embarazo y la asignación universal por hijo, con bebés de hasta 3 años. El pago por la asignación universal por hijo es de 120.689 pesos y moneditas, del cual se retiene el 20% hasta la presentación de la libreta por escolarización y vacunas, y se suma el complemento leche del valor que mencioné recién, para quienes tienen bebés que toman la teta, gatean, empiezan a caminar y balbucean sus primeras palabras. En agosto de este año, la suma de las dos prestaciones fue equivalente a 177.586 pesos,
Sí, o sí. sea, allí lo que cobró una persona que está que tiene un bebé o alguien, un nene menor de 2 años, hasta 2 años, junto con la asignación, es esto,
este monto.
Nos llega a 180 mil pesos.
Exactamente. Sí. Y el índice de crianza que mide INDEC refleja que para criar a nenes chiquitos, precisamente, menores de 12 meses, se necesita como base 529.539 pesos. Así que bueno, claramente no llega ni a la mitad.
O sea, que si nos quieren, por un lado, si nos quieren obligar prácticamente a gestar,
sí,
para evitar esta caída o para revertir esta caída de la natalidad, pero no nos va a alcanzar la plata.
Claro, no, con las prestaciones
sociales no nos alcanza, y ese es un tema que ya es un problema nuestro, digamos. Debería ser así. Bueno, y aun cuando las mujeres tienen derecho a decidir ser madres o no serlo, es importante marcar que en Argentina la baja de la natalidad no se da por la falta, bueno, esto de deseo, sino principalmente por la falta de posibilidades. El 57% de las personas de 18 a 45 años desea o hubiera deseado tener más hijos e hijas de los que tiene, según la investigación Deseos Reproductivos en la Encrucijada del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en el país, junto a las consultoras Voices. O sea, este es un dato de una encuesta.
Sí.
Más de la mitad de los encuestados, 57%,
hubiese deseado tener más
hijos o hijas, pero la cuestión económica fue clave en esa decisión de no tener más. La lucha de las mujeres no puede ser objeto de ensañamiento y los avances conseguidos socialmente deben cuidarse y respetarse. O sea, acá poniendo el foco a esta arremetida contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Sí.
Se necesita afirmar lo conseguido y lograr muchos más avances para que ser madre sea una opción y no un castigo. El crecimiento tiene que ser con toda la población y no a costa de que las mujeres carguen con el peso de beneficiar la economía y ser perjudicadas en su propia economía.
Claro.
Entonces, así. El reconocimiento de la maternidad como trabajo es esencial para que el desarrollo del país no sea retando a las mujeres, sino ayudándolas en el reto de criar y trabajar. ¿Sí? Estas son, nos hacemos eco de las palabras de Luciana Pecker en la nota de Infobae del domingo pasado.
Sí, y como venimos comentando, bueno, la evidencia claramente no permite trazar una línea de causalidad directa entre la baja de la natalidad y la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Bien. Uh-huh. Tenemos también datos oficiales que produce el Ministerio de Salud de Nación, que muestran que la tasa de natalidad, nacidos cada 1.000 habitantes, viene bajando desde 2014, y acá la ley de la IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, se sancionó recién en diciembre de 2020.
6 años antes ya. Exacto. Había empezado a descender.
Ya estaba la baja de natalidad. Especialistas consultados por Chequeado señalan que la baja de la natalidad responde a múltiples factores, también como venimos contando, como cambios sociales, educativos y laborales, y mayor acceso a métodos anticonceptivos. Los datos nos cuentan que el Ministerio de Salud de la Nación en la Argentina esto ya lo mencioné. Para el año 2024, que es el último dato que tenemos disponible, el número de nacidos en el país ya había presentado un descenso del 22,5%. Sin embargo, esa caída es menor que, por ejemplo, entre 2014 y 2020, que fue del 31,4% previo a la ley de interrupción voluntaria.
Eso sería como un argumento, unos datos que traemos acá a la columna para mostrar que, bueno, en realidad, o sea, la ley se aprobó en 2020 y 6 años antes había descendido en porcentaje aún mayor.
En un porcentaje mayor.
Cuando todavía el aborto era ilegal en Argentina.
Exacto.
¿Qué dicen especialistas sobre las causas detrás de la baja de la tasa de natalidad? Está entre las causas están el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, ya hace fines del siglo XX, el aumento de los niveles de educación. Las mujeres están en educación superior universitaria, o muchas mujeres, no sé si la mayoría, y la salud sexual y reproductiva, que organiza todas las acciones necesarias para que las personas puedan tomar decisiones sobre si reproducirse, o sí o no, y cómo y cuándo.
Claro.
Acá yo había leído cuando investigaba para esta columna que hay un, creo que es un proyecto que se llama Mirar, que se organizó, digamos, de post-legalización del aborto, que justamente la idea, lo que tiene el objetivo es ver, bueno, los datos, qué pasa en Argentina, qué pasó después de la legalización. Y un dato que es muy importante es que se redujo los casos de embarazos de niñas y adolescentes en un altísimo porcentaje. Justo acá no lo traje ahora, del 50%
sí,
y más.
Sí, pero es muy grande el porcentaje.
Entonces, si se reduce la natalidad, permítanmelo decir de esta manera, si gran parte o un número importante, digamos, del porcentaje de reducción de la natalidad en Argentina tiene que ver con que las niñas no son obligadas a ser madres, y la verdad que a mí no me parece
es, digamos, un beneficio, claro.
Exactamente, o sea, sumado a esto, que no es únicamente, y no es correcta la lectura de decir, bueno, esas niñas dejaron de ser madres únicamente por la legalización del aborto, sino también por los planes de, por ejemplo, el plan ENIA. El plan ENIA, que tenía que ver con la prevención de embarazos adolescentes, que actualmente está
desmantelado,
no está vigente. Con la ESI, que actualmente está atacada y justamente, injustamente atacada, vamos a decir. O sea que de alguna manera se está queriendo, digamos, socavar las bases de todo lo que podía hacer que, por ejemplo, nuestras niñas y adolescentes
se prevenga,
digamos, que tengan que obligatoriamente estar obligadas a gestar.
Claro.
Y en el mundo también, no solamente vamos a dar algunos datos de la situación o la cuestión de la reducción de la natalidad a nivel mundial. La ONU, según las observaciones y los estudios que ha hecho, se prevé que la tasa de población mundial seguirá creciendo. Hay un impulso, digamos, de crecimiento en los próximos 50, 60 años, hasta alcanzar un máximo de 10.300 millones de habitantes a mediados de 2080, y después va a reducirse y estabilizarse en torno a los 10.200 millones de personas, ¿no? La tasa de fertilidad disminuye, es algo que ONU está viendo a nivel global, es algo que pasa acá en Argentina porque se votó una ley.
No.
Las mujeres tienen de media un hijo menos que en 1990.
Claro.
Esto se traduce en una tasa mundial de fertilidad del 2,3% de nacimientos vivos por mujer en 2024. La esperanza de vida después de la pandemia de COVID, bueno, que eso alteró un montón los números, alcanza los 73,3 años en 2024 y se prevé que va a ir aumentando.
Sí.
Esto hace que para mediados de la década de 2030 las personas de 80 años o más van a superar el número de los lactantes. Eso es algo que se está viendo,
digamos. Es una
tendencia
global.
Y lo que influye en el crecimiento de la población, o en el decrecimiento, tiene que ver con las tasas de fecundidad, que estamos viendo que están bajando a nivel global. Con el aumento de la longevidad, cada vez vamos a tener más gente más grande.
Exacto.
Que tiene que ver, entiendo yo también, con una cuestión que puede ser vista como algo bueno, decir, bueno, llegar
mayor expectativa,
mayor expectativa de vida,
salud.
En gran parte porque las condiciones de vida muchas veces mejoran, no es tan lineal, pero es una de las variables. Y también otra cuestión es la migración internacional, que lo que menciona ONU es que en algunos países los cambios demográficos van a explicarse por las migraciones internacionales. Por ejemplo, menciona que de la actualidad a 2054, la inmigración va a ser el principal motor del crecimiento demográfico de 52 países. Incluye Austria, Canadá, Qatar y Estados Unidos y algunos más. Así que eso, creo que te dije lo que tenías que decir vos, pero
no, no pasa nada.
¿Querés mencionar
lo
del Fondo de Población de Naciones Unidas?
Exactamente. Según no sé qué es el Fondo de Población de Naciones Unidas.
Es como una rama de la ONU que justamente se aboca a analizar y estudiar esta cuestión de cuestiones demográficas a nivel mundial.
Claro. Bueno, más de 2/3 de la población mundial vive ahora en países donde la tasa total de fecundidad cae por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Bueno, a nivel de reemplazo es una forma de
medirlo. En realidad es un término técnico.
Claro.
Ahí lo aclara.
Claro. Es el número promedio de hijos que una mujer debe tener para que una población se reemplace de una generación a otra. Pero bueno, el envejecimiento de la población se ha convertido en un fenómeno universal. Se prevé que se produzca con mayor rapidez en los países de ingresos medios, donde se espera que la proporción de personas de 65 años o más se duplique en las próximas 3 décadas.
Y bueno, si bien el declive de la población no es un fenómeno nuevo, porque sabemos que eso viene de ya de años, ocurrió antes también producto de algunas
hambruras,
guerras, pestes. El declive persistente de la población sí es una nueva realidad. Y aunque los países de Europa y Asia están liderando al mundo en esta nueva e inexplorada fase de la transición demográfica, hay que tener en cuenta, dice UNFPA, que en los próximos años otros países de las regiones seguirán su ejemplo, es lo que vemos, por ejemplo, acá en Argentina. También se ve y marcan esta cuestión que a mí bueno, mientras leía y me informaba, me pareció importante como para ir cerrando esta columna, que bueno, muchos gobiernos, no solamente el argentino, han expresado su preocupación por el futuro demográfico de sus países, y una gran parte se está embarcando en políticas que apuntan a aumentar la tasa de natalidad, ¿no?
Sí.
Si bien esas políticas pueden ser perfectamente compatibles con las opciones y los derechos humanos fundamentales, cuando apoyan a las mujeres y a los hombres a alcanzar sus aspiraciones de fecundidad, esto es lo que decía Ketty, o sea, si hay políticas públicas que...
apoyen el deseo de,
exactamente,
de la paternidad y maternidad.
Si bien esto, digamos... es un interés, una preocupación de muchos países. Algunas respuestas para revertir esta tendencia a la reducción de la natalidad amenazan con socavar los avances logrados con tanto esfuerzo en materia de igualdad entre los géneros y derechos reproductivos. Y ahí quiero poner el acento. Entre esas respuestas figuran la reducción de los compromisos de acceso universal a la planificación familiar, la eliminación de la educación sexual integral de los planes de estudios escolares, la promoción de la procreación como deber cívico y el refuerzo de los estereotipos de género perjudiciales. La evidencia, y eso es más importante, muestra que es poco probable que esas medidas, que serían muy nocivas, inviertan las tendencias demográficas y, en cambio, podrían erosionar la autonomía individual y el empoderamiento de las mujeres. O sea, hay países que están intentando... revertir esta cuestión, pero también poniendo en riesgo esos derechos y esas...
Claro, esas medidas que tomen no pueden ir en contra,
no pueden ir
de
en contra,
los derechos adquiridos.
Y hay maneras, y vos lo mencionaste y lo mencionó Ketty también, hay maneras de que ese porcentaje de la población que no tiene, decide no procrear, digamos, o no tener más hijos e hijas por distintas cuestiones laborales, económicas o de cuestión de compatibilización de el trabajo y la vida y las tareas de cuidado,
crianza,
podemos decir.
Sí.
Hay maneras de que, digamos, que los estados puedan
impulsar o fomentar sin ir en contra.
Y garantizando los derechos.
Y garantizar los derechos, claro.
Y también respetando los derechos de las personas que no quieren, por distintas razones,
eligen tener hijos.
No tener hijos e hijas. Bien, se nos fue larguísima la columna. Gracias por,
gracias por el espacio.
Por el espacio. Y bueno, y seguiremos hablando de esto y respondiendo y poniéndole el cuerpo cuando sea necesario.
Sí.
Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima columna.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas,
la revolución no defiende abusadores.